Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópolis, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo, hoy sábado 30 de agosto ya, para llevar un programa más de agenda local con muchísimo gusto, que bueno, esperemos que lo que vamos a abordar el día de hoy, esta mañana, sea de su interés y nos ayude a comprender un fenómeno que está sucediendo en nuestro país, obviamente también aquí en Jalisco y su área metropolitana, pero qué bueno que nos resulta de mucho interés. Le da la bienvenida en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención también, no solo para quienes nos hacen el favor de escuchar hoy en vivo a las 11 de la mañana, sino también quienes nos hacen el favor de escuchar mañana domingo, o este domingo si está escuchándonos usted ya en la retransmisión a las 11 de la mañana de Agenda Local por Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y de igual manera quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de Notisistema.com y en Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de la comunidad de Agenda Local de Radio Metrópoli. Gracias. Y bueno, obviamente también agradezco a Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles, y listo ya, este espacio, este equipo, para poder llevar un programa que esperemos, repito, que sea de total interés. Como usted sabe, el día de hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Dirían coloquialmente el Día de los Desaparecidos. Permítanme ponerlo así en esa abreviatura de la expresión. Y a lo largo del día se van a desarrollar seguramente muchísimas reflexiones, puntos de vista y análisis sobre este grave problema de los desaparecidos que tenemos en México, repito, Jalisco y su área metropolitana, ¿no? Pero hay que entender que es un problema nacional. No obstante, incluso va a haber marchas y otras cosas más. No obstante, déjeme decirle que hoy abordaremos el tema con un enfoque distinto, porque si bien es cierto que hay distintos grupos poblacionales que se están lamentablemente siendo afectados por esta circunstancia, como usted lo sabe, recientemente hay datos duros y evidencia de que muchísimos jóvenes están siendo lamentablemente víctimas de desaparición, reclutados forzosamente para el crimen organizado, que hay pues distintas afectaciones. Hoy en Agenda Local vamos a enfocarnos a los migrantes desaparecidos. Esos connacionales o esos hermanos latinoamericanos, estas personas que vienen de otras partes del país, del mundo, perdón, de Latinoamérica principalmente, que vienen transitando por México en esa lógica del sueño, buscar el sueño americano, y que en México se pierden. Los migrantes desaparecidos es el tema que abordaremos esta mañana en Agenda Local, que esperemos que sea de su interés, y que bueno, me da mucho gusto abordar el tema. Déjeme presentar una vez a mis invitados, que los tengo aquí en cabina. Se encuentran conmigo el doctor Hiram Ángel Lara, director de la Cátedra en Migración Internacional Forzada, Inclusión, Derechos Humanos del CUCEA y del IDRC. Ahorita recuerdas qué es, Hiram, las siglas estas. Y de igual manera se encuentra con nosotros también el doctor Gerson Millán López, responsable de Data Center de esta misma Cátedra en Migración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos Humanos. Bienvenidos, Hiram, primero que nada. Gracias.
Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan del otro lado. Pues nada más agradecer en este día tan importante, tan clave, para recordar un hecho y un acontecimiento que lacera los hogares, no solamente de México, sino en nuestro caso, que es lo que vamos a hablar, de la región de Centroamérica, México, incluso otros países donde se reportan casos de personas desaparecidas en tránsito, que es el tema del que hablaremos hoy. Gracias nuevamente.
No, al contrario, bienvenido. Y de igual manera también gracias, Gerson Millán López, por acompañarnos. Bienvenido.
Bueno, gracias, Enrique. Gracias al auditorio, primeramente. Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Muchas gracias, Enrique. Pues bueno, aquí estoy para acompañarlos a lo largo de esta charla sobre la migración forzada. Y pues con gusto voy a hablar de la numeralia que este día acontece. Para hablar del tema.
Ya
lo charlaremos.
Bueno, ese es el tema que planteamos esta mañana para que en su momento usted nos ayude con sus puntos de vista, opiniones, participaciones. Le recuerdo líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y bueno, antes de empezar ya formalmente con la charla, ya sabe que aquí en Agenda Local nos gusta, nos interesa también fomentar la lectura, y en esta ocasión el libro, la publicación que le queremos compartir, ya sabe usted, me manda su mensajito por WhatsApp o Telegram y dice: oye Enrique, pásame el link del libro que tú dijiste, y con mucho gusto, para que usted pueda descargar de forma gratuita y segura el libro en formato de PDF. Es una publicación que se llama en esta ocasión México ante los recientes desafíos de la migración internacional. Repito, México ante los recientes desafíos de la migración internacional. Es una publicación del Consejo Nacional de Población que tiene distintas aristas sobre el fenómeno de migración en nuestro país, entre ellas el tema de la seguridad o la inseguridad, como usted guste verlo. Y bueno, ahí si le interesa, ya saben, manda su mensajito, repito, al 33 11 55 19 62 y le comparto el link para que usted pueda descargar esta publicación de forma gratuita y segura desde donde ya está colgada en redes sociales. De igual manera, si quiere un punto de vista o dar su opinión, preguntas, dudas, ya sabe, repito, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Dicho esto, pues entrémonos ya en el tema. A ver, Iram, el día de hoy, decía yo al principio como intro, pues prácticamente estamos conmemorando un día más, porque no hay nada que celebrar, creo que no hay nada que celebrar, conmemoramos, recordamos un día más, simplificando el término, un día más de los desaparecidos en el mundo. Obviamente México, este fenómeno se da pues un día sí y lamentablemente otro también, en distintos aspectos. No es un fenómeno o una circunstancia de un municipio nada más, aquí en Jalisco, a mayor o menor grado sucederá, yo creo que en todos. Pudiera ser que alguien me diga del auditorio con que no, en tal municipio no hay ni un solo caso, pudiera ser, y ojalá fuera así, pero bueno, permítanme ponerlo así, creo que en todos lados sucede esto, en todo el territorio nacional sucede esto, pero sin de alguna manera minimizar la gravedad del problema con los jóvenes en nuestro país, en nuestro estado, con las mujeres u otros, con la población infantil u otros grupos que pudieran presentarse poblacionales importantes, la población migrante está siendo víctima de estas desapariciones, y pues lamentablemente aquí no hay manera de que haya marchas exigiendo su aparición, no hay un seguimiento constante por parte de las autoridades. Bueno, es la percepción que tengo yo, y se vale que en este espacio los amigos reescuchas ya saben que hay libertad de expresión, así que se vale diferir del punto de vista de un servidor. Pero bueno, ¿cómo andamos, Iram, en la materia?
Gracias, Enrique. Bueno, efectivamente, hoy es un día donde recordamos, ¿no?, esta tragedia nacional, porque hay que llamarlo de esa forma, y lamentablemente solo un día, ¿no?, cuando el tema es algo que ocurre todos los días. En promedio en México desaparecen 40 personas al día, ¿no?, podemos con eso imaginar la cifra. Y para muchas familias y personas que han tenido que padecer esta situación, bueno, este día es uno más entre todos los días del año que se levantan con la esperanza de encontrar a su familiar, a su persona querida. No es para ellos solamente un día. Quizás esta idea de recordárnoslos es para que las autoridades y efectivamente el resto de personas que afortunadamente no hemos tenido que pasar por esa tragedia, recordemos que es una situación permanente, que no se ha ido. Y dicho esto, lo ideal sería que no tuviéramos un solo día, ¿no?, que todos los días pudiéramos recordarlo y que todos los días pudiéramos ir ante las autoridades, levantar la voz y denunciar esto que, como tú señalabas, parece que pasa desapercibido para las autoridades mexicanas, porque los pronunciamientos sobre esta situación, que es muy grave, no son continuos, aparecen cuando las demandas de las familias buscadoras se intensifican, pero no es un tema, por ejemplo, que podamos ver todos los días en una mañanera o que una declaración de algún gobernador de cualquier color de partido aparezca, ¿no?, cuando es una situación recurrente. Todos los días, como les decía, en promedio desaparecen 40 personas en México. Y nada más un dato ahí adicional, no nos queremos concentrar, como tú lo habías dicho, en personas desaparecidas en México, sino las personas en tránsito, las personas migrantes, que todavía son más vulnerables, en el sentido de que las familias, bueno, son más vulnerables las personas en tránsito, las personas migrantes a las situaciones de peligro, por un lado, pero en cuanto desaparecen las personas, es más difícil para las familias que se encuentran en otro país encontrar a sus seres queridos. El dato en México solamente lo mencionaré en esta ocasión para después concentrarme en el dato sobre personas migrantes desaparecidas. En 2022 en México, por ejemplo, habían desaparecido más de 100.000 personas. En 2023 aumentó 7.3% esa cifra, o sea, cercana a 7.300 más. Y en 2024 siguió aumentando en relación con el 2023 un 6.3% de acuerdo a algunos informes que se tienen, por ejemplo, de la Red Lupa. No, esto nos habla un poco del panorama. Y esto también ocurre en el tema de migrantes desaparecidos. Hay un constante aumento en el número de personas que desaparecen en trayecto.
Meternos mucho a la parte de los datos pues generales, si nos focalizamos, Gerson, al tema pues prácticamente justamente de los migrantes, ¿cómo comprendemos? Te preguntaría primero, ¿cómo comprendemos, cómo entendemos una desaparición de migrantes? ¿Cómo sería? ¿Cuándo sería? Y segundo, ¿qué datos hay de los estudios que han desarrollado ustedes? ¿Qué datos hay actualmente? Porque me queda claro que puede haber una cifra negra impresionante, ¿no? Digo, si en los nacionales hay cifra negra fuerte, en la comunidad latinoamericana o de otra parte del mundo que recorre nuestro país, pues de igual manera, ¿no? ¿Cómo están los datos duros en cuanto a desaparecidos y cómo se considera un desaparecido entre la comunidad migrante?
Okay, pues Enrique, fíjate que el marco conceptual de para considerar una persona desaparecida en México, pues está diferenciada a partir de la fuente quien genera el dato. Entonces podemos verlo desde el punto de vista de gobernación, a partir de las carpetas, las carpetas
de investigación.
Este reporte de una persona cuando desaparece, pues se levanta la carpeta correspondiente y se mantiene así hasta cuando se compruebe lo contrario. No, esta es una conceptualización que trae directamente el gobierno mexicano a partir de estas carpetas de investigación. Y por otro lado existen otros organismos como internacionales como la OIM, que es la Organización Internacional de Migración, tiene un proyecto particular de migrantes, que son los datos que estamos trabajando concretamente. Y ellos conceptualizan a una persona desaparecida a partir de eventos que ocurrieron adversos sobre una persona que está en tránsito migratorio. Esto es que sale de su casa y busca un país de destino para mejorar su calidad de vida. Estos eventos son adversos, pueden ser accidentes de tránsito, pueden marcar la muerte o bien la desaparición de una persona. Pero tienen que estar perfectamente documentados para poderlo definir como ya sea una muerte del migrante o una persona desaparecida. Esto es, si en una balsa se hunde, no sé, en el Mediterráneo, y en esa balsa iban 100 personas, encuentran que 70 personas perdieron la vida por ahogamiento, y 20 sobrevivieron, y por otro lado 10 personas no encontraron sus cuerpos. Entonces esas 10 personas las consideran como personas desaparecidas. Entonces, esta organización internacional, la OIM, pues es la principal generadora de información a nivel internacional sobre el enfoque de migración, del enfoque de personas migrantes. No hay una base de datos más completa.
Perdón, pero un dato me brinca ahí. A ver, cuando desaparece una persona en México, pues rápido la familia tiene capacidad de ir a decir, oiga, no llegó a la casa, no llegó al trabajo, no nos toma la llamada, y presenta una ficha y se abre una carpeta y se presume que empieza el proceso de localización por parte de las autoridades. Pero eso sucede aquí porque aquí los tenemos en corto. En el caso de los migrantes, una persona guatemalteca, nicaragüense, hondureña, etcétera, por referir a algún país, ¿no? Ya ustedes nos dirán de dónde son. Pero ellos salen de su país en esa búsqueda del sueño americano, pasan por territorio mexicano y nada más por teléfono, oye, ya ando acá en México, ahí te hablo cuando pueda. Y el cuando pueda, quién sabe cuándo va a ser. ¿Cuándo se sabe o cómo se reporta ese desaparecido?
Ok, El reporte es igual, el proceso es el mismo en México, se hace el reporte de por parte de la persona, compañero que atestiguó o que visualizó que la persona desapareció en México. Por parte de los familiares no van a tener información hasta que pierdan el contacto, pero también puede ser que estas personas jamás se hayan sido reportadas como desaparecidas. Entonces, lo que hace OIM prácticamente es consulta datos oficiales de los eventos adversos de los cuales te platico y dice, bueno, pues aquí están reportadas 10 personas desaparecidas, pero no da el estatus en qué va la carpeta, si se levantó una carpeta como tal, sino que los datos que captura la OIM pueden ser oficiales por ayuntamientos, gobiernos locales, estatales, federales, pero también por información a través de medios. Entonces, si hay una noticia de un evento adverso, una persona puede considerarse desaparecida, aunque no sea un dato oficial.
Les preguntaré a los dos y quien guste responder. Los últimos datos oficiales más apegados a este día sobre desaparecidos, migrantes desaparecidos en territorio nacional, ¿qué nos reflejan?
Por ejemplo, los datos de Fundación para la Justicia, esta organización que trabaja mucho con el tema de personas desaparecidas, y también Gerson puede darnos los datos de OIM porque los tiene muy bien trabajados, pero de acuerdo a Fundación para la Justicia, que los datos disponibles en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México estima un total de 329.627 personas que habrían sido reportadas como desaparecidas desde 1964 al 11 de septiembre del 2024, de las cuales 214.165 habrían sido encontradas, mientras que 115.462 permanecen desaparecidas en México.
115.000 migrantes desaparecidos todavía, ¿no?
Con una fuente de información específica.
115.000,
bueno, 462. Bueno, 500, 115.000.
Cerrándolo, 115.500 migrantes desaparecidos existen actualmente.
Exactamente.
Partiendo de, como decía ayer,
no encontrados, porque la cifra de desaparición es de 330.000 aproximadamente. El asunto es que se han encontrado 215.000, que se puede encontrado, puede ser que se han encontrado obviamente muertas, ¿no? Fallecidas o en cárceles, o a lo mejor sí alguna se encontró viva. O sea, ese dato no está preciso, pero sin embargo tenemos este dato mayor, que es de 330.000, y de esas solamente se ha encontrado, no se han encontrado, pues, casi una tercera parte, ¿no? 115.000. Pero esa cifra también hay que tomarla con mucho cuidado, porque ahora que nos dé datos de OIM Gerson, vamos a ver que el dato de personas desaparecidas, de acuerdo con OIM, es distinto, ¿no? Y es más grande. Y solamente antes de la palabra Gerson, ahora que mencionabas qué ocurre cuando una persona desaparece, la formación de las carpetas, y Gerson mencionaba, bueno, algunas veces OIM se va por las carpetas o por alguna noticia. El País, el periódico español, perdón por el comercial, pero ellos hicieron un estudio a inicios de año de un caso de 24 personas desaparecidas en diciembre que salieron a la altura de Puerto Madero en Chiapas, porque ahora los tránsitos migratorios ya no nada más son por tierra, sino son por el Pacífico, salieron y desaparecieron. Nadie reportó, las autoridades no reportaron nada, hasta que los familiares que tenían contacto con ellos y perdieron el contacto una vez que entraron en mar y ya no lo pudieron localizar, se empezaron a preocupar y empezaron a movilizarse. Pero es el caso de que suponen que ya no pudieron contactarse porque tenían que hacerlo cuando volvieran a tierra. Ocurre que muchas veces pasan meses sin que los familiares vuelvan a contactarse.
Bueno, es hay un tema muy complejo. Y los otros, y los otros datos que tú tienes, Gerson, ¿qué nos reflejan? Y te pediría que me ayudaras a explicarnos qué las siglas que nos decían. Ajá. ¿Qué significan?
¿OIM? ¿O no? De las siglas de
la fuente de información que tú tienes, Gerson.
De OIM, sí. Ajá. Sí, es el Organismo Internacional de Migración.
Okay. Este Organismo Internacional de Migración
tiene un proyecto para la migración. Sí. Para las migraciones, sí. Uh-huh. Y tiene un proyecto en particular que se llama Proyecto para Migrantes.
¿No? Bien.
Por ejemplo. Entonces, desaparecidos.
¿Qué datos nos reflejan acá?
Bueno, nada más hacerme una puntualización. Realmente los datos que están exponiendo también Irán, de esta masa de 300 y tantos mil personas, particularmente para cuestiones de migración, de acuerdo a las carpetas de investigación que están observadas actualmente en estos mismos periodos, realmente 156 obedecen a personas que están consideradas como migrantes, nada más para puntualizar ese dato. Sin embargo, la OIM lo que está reportando es que en un lapso más o menos de 10 años, o sea, esto es del 2015 al 2020, a lo que llevamos del 2025, hay un total de eventos en donde se han visto involucradas personas que han sido consideradas como migrantes de 8,331. Estos eventos son eventos adversos en los cuales se ven involucradas las personas, de los cuales pues el 62%, perdón, el alrededor del permítanme, alrededor del 80% de estas personas realmente perdieron la vida en este intento por cruzar México.
¿Cuántos, perdón?
El 80% de estas personas que intentaron cruzar por México, mexicanos y cualquier hermano latinoamericano, es el 80% de esas personas que están capturadas aquí por la OIM, han perdido la vida. El resto están consideradas como desaparecidas. Esos son los datos que OIM nos ofrece a partir de las muertes y desapariciones de estos migrantes. Recordemos que la OIM lo que captura son eventualidades adversas. Si hubo un accidente, ¿cuántas personas perdieron la vida y cuántas personas se consideran como desaparecidas? Y desaparecidas es cuando no se encuentra físicamente el cuerpo del migrante. Entonces, estamos hablando de que en México, que es el tercer país con mayor tasa de fatalidad en los migrantes, en su intento por llegar a su país de destino, pues la mayor cantidad del 80% de estos migrantes pierden la vida y el otro 20% se consideran como desaparecidos por OIM.
Irán, ¿qué pasa con el tráfico de migrantes? Que ese es también un fenómeno nacional que se da muchísimo, ¿no?
Claro, claro, bueno, por ejemplo...
Y eso termina de alguna manera también en el tema de desaparecidos,
sí, también,
¿no?
Llega con desaparecidos. Creo que enero del 2024, una nota ahí que no sonó muy... Es que, además, estos eventos realmente deberían ser observados con unos ojos de una crisis no solamente nacional, sino regional en relación a la seguridad en los tránsitos para las personas, ¿no? Los datos nos dicen por sí mismo que andar por este país, ¿no? No es seguro en general, ¿no? No solamente para los nacionales, sino para los extranjeros. Y que no es seguro porque uno está vulnerable normalmente a las grandes redes, ¿no? De tráfico de personas que son diversas, ¿no? Y que están muy bien estructuradas. Y digo esto porque el año pasado, les decía yo, en 2023, hay una nota que aparece que en Tlaxcala descubrieron una bodega con más de 400 personas detenidas, ¿no? Esas 400 personas detenidas venían de distintos países.
Migrantes.
Migrantes, Honduras, Nicaragua, El Salvador, ¿no? ¿Qué ocurrió? Los descubren, ya salen, y parece ser que se acaba la historia, ¿no? Parece ser que, bueno, fueron las únicas, no vuelve a ocurrir y ya, fin. Pero lo que estamos observando es que ese es el modus operandi de los grupos de tráfico de personas. Así como hubo esas 400 personas, más de 400 personas detenidas en Tlaxcala, siguen encontrándose espacios donde hay personas detenidas que su intención era llegar a Estados Unidos o incluso llegar a poblaciones en México, porque la opción ya no nada más es Estados Unidos, sino es México, que contratan con ciertos grupos de traslado de personas que se hacen pasar por coyotes o que son coyotes y polleros, pero que al final de cuentas están vinculados con el crimen organizado y con el negocio de trata y terminan secuestrándolos y teniéndolos guardados un buen rato, ¿no? Eso también ha pasado aquí. ¿Recuerdan ustedes estos campos de entrenamiento que teníamos cerca de aquí de Guadalajara? En esos campos también había
Los de
Teuchitlán. Ahí había también gente que no era mexicana, ¿no? El asunto es que sigue existiendo y el contubernio de las autoridades quizás no sea únicamente de si hay alguien inmiscuido, ¿no? Es el hecho de no denunciar o de no darle seguimiento a esos casos. Eso también implica complicidad, ¿no? Permitirlo sin actuar en consecuencia, de alguna forma también es estar en contubernio con los grupos. No es que tenga que estar un policía o un agente metido y relacionado. No, el hecho de no hacer mucho ya implica una complacencia, y eso es lo más grave del asunto, ¿no? Hay mucha complacencia de las autoridades mexicanas en relación con la desaparición, no solamente de nacionales, sino agravado con el caso de migrantes.
Antes de irme a la pausa y luego también empezar a darle salida a algunas de las participaciones del público, porque estamos recibiendo ya varias participaciones a través de WhatsApp, Telegram, les recuerdo, aprovecho líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Antes de la pausa, Gerson, ya nos decía ahorita Irán, pues el problema, la problemática como se presenta, te plantearía, en los estudios y análisis que ustedes como académicos especializados justamente en este tema del fenómeno migrante, permítame ponerlo en estos términos, ¿hay o no hay voluntad de las autoridades para darle, ya no digo para investigar, ya no me pongo tan exigente, ¿no? ¿Hay o no hay voluntad de las autoridades para darle seguimiento a la desaparición de los migrantes en este país? Y en Jalisco también, ¿no?
Bueno, no sé, me gustaría...
Pregunta
difícil, porque es algo que vaya, no podemos de alguna otra manera mesurar. Lo que estamos viendo son cifras en aumento. Y eso sugiere, digo, porque no puedo inferirlo, sugiere que no hay una... que es, no está dentro de la agenda de nuestros gobiernos, en cualquier nivel, atender este tipo de situaciones bajo los migrantes. Y eso es lo que sugieren los datos. O sea, podemos hablar de muchas cosas, pero los datos dicen que está sucediendo indiferencia a partir de los enfoques y las preocupaciones y las agendas que tienen nuestros gobiernos en los tres niveles, ¿no?
Ahí aplicaríamos eso de que, aunque digan las autoridades hoy en este día un discurso muy bonito, tú tienes los otros datos, ¿no?
Sí, hay
otros datos,
exacto,
que dicen otros datos, otro tipo de circunstancias. Exacto.
Y además por el número están rebasadas las autoridades, ¿no? Creo que valdría la pena que las autoridades también salieran y reconocieran que no son capaces, simplemente porque el nivel al que hemos llegado en número de desaparecidos simplemente es incontrolable. O sea, estamos realmente en una crisis, porque ya el Estado no tiene capacidad, no solamente de contener, sino ya una vez que ocurre, de atender e investigar, ¿no? Eso es lo más grave
también. Esa es una muy buena reflexión, y aplica perfectamente para, lamentablemente, los desaparecidos locales, uh-huh, los nacionales y los internacionales, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa del programa, regresamos, estamos en la agenda local platicando, como lo puede usted escuchar, de los migrantes desaparecidos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre los migrantes desaparecidos. Como usted lo ha venido escuchando, esperemos que el programa esté resultando de su interés. Denos sus puntos de vista, opiniones a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y mire, antes de que se me pase, porque olvidé referirlo al principio del programa, en esa parte que yo le llamo los comerciales, cuando agradezco al equipo aquí de la estación y le comparto el libro virtual y esas cosas. Déjeme compartirle, para quienes de ustedes en la comunidad de Radio Escuchas que nos hace el favor de sintonizar cada sábado, cada domingo, o que nos escuchen el podcast y que tienen la red social Instagram, déjeme decirle que ya se aperturó un espacio de Agenda Local en Instagram, donde usted también nos puede seguir. Lo invitamos para que algunos videos que se van a estar tomando de este programa que tenemos hoy en vivo y otros más en lo subsecuente, algunas infografías, algunos datos, otra información, ahí va a estar en Instagram. Usted puede buscarnos como Agenda Local O, ahí nos puede gustar, repito, métase a Instagram y búsquele ahí, póngale en el buscador Agenda Local O, todo pegadito, entonces Agenda Local O, ahí está Instagram ya a su disposición también para que sigamos en comunicación, ahora sí que de domingo a viernes, porque los sábados aquí nos escuchamos. Entonces, bueno, ahí ya sabe la invitación. Antes de irme con el público, quisiera sacar, creo que es importante retomar algunos temas. Gerson, empezaría ahora contigo en este bloque. Pedirte, por favor, retomando la parte de los datos duros, si nos pudieras ayudar a comprender este fenómeno de los desaparecidos en México, te pediría que me plantees dos cuestiones. Primera, si los datos nos ayudan a comprender quiénes desaparecen más de entre la población migrante. Mujeres, hombres, quizás, qué tipo de nacionalidades también, si tenemos el dato. Y segundo, ¿cuáles son las rutas que oficialmente, según la información disponible, se considerarían más riesgosas o peligrosas para justamente todos esos latinoamericanos, todos extranjeros que hacen un tránsito por nuestro territorio, ya sea para quedarse en México o para llegar a Estados Unidos?
Bueno, sí, gracias, Enrique. Pues mira, respecto a la distribución por género y edades, pues sí, la mayoría de los migrantes que mueren o desaparecen en México son hombres, con un 62.8%, mujeres un 12% y niños 3%. Bueno, pues la presencia de niños en estas rutas migrantes, pues, y mujeres y hombres en estas magnitudes, sugiere también que viajan familias. Familias enteras, ¿no? Entonces, bueno, esa es la distribución por género y edad, así en términos generales. Y pues también podemos hablar que las principales causas de muertes de los migrantes en su tránsito por México están relacionadas con cuestiones del medio ambiente, ¿no? Climas extremos, que pueden provocar escasez de agua, que pasen fríos, calor, o sea, cualquier asunto relacionado con el clima, falta de comida, etcétera, etcétera. También están altamente involucradas las causas relacionadas con accidentes vehiculares y violencia. Por otro lado, tenemos aproximadamente, pues, que las rutas migratorias con mayor peligrosidad para los migrantes, pues bueno, se presentan en diferentes tramos de su trayecto, desde la frontera sur hasta la frontera norte, particularmente si hablo de la frontera sur, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, los puntos de entrada por la frontera con Guatemala, que es Tapachula, Suchiate y Tenosquite, pues son corredores peligrosos para los migrantes, porque existen asaltos, extorsiones, secuestros, incluso violencia sexual, y también condiciones del entorno difíciles, caminos sinuosos, selvas, etcétera, clima extremo, etcétera, etcétera, ¿no? También existen presencia en muchos municipios de la frontera sur existen muchos municipios en la frontera sur que tienen presencia de células delictivas. Entonces, particularmente, hay fuentes de información que reconocen que más o menos el 50% de los municipios del país están, por lo menos, existe una célula delictiva operando en ellos. Y pues, curiosamente, en todo el corredor, desde la frontera sur hasta la frontera norte, toda la ruta migrante, todos los municipios que intersectan con esa carretera, pues por lo menos existe, en todos ellos, por lo menos una célula delictiva está operando en ellos. Hay municipios en los casos en que operan más, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro de la frontera sur de Chiapas, Tabasco, Campeche, pues las principales, los principales corredores de Tapachula, Arriaga, Ixtepec, Tenosquite, Palenque, Coatzacoalcos, que conectan la costa del Golfo, pues bueno, esa es una ruta de alta peligrosidad para los migrantes. En el centro, pues es Veracruz, también el estado de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, la Ciudad de México, el propio estado de Morelos, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Es un eje del Golfo. La ruta Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Poza Rica, que enlaza con Tamaulipas, también es considerado, según nuestros datos o nuestras investigaciones, también un corredor de alta peligrosidad. En el eje del altiplano, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, que conecta hacia Coahuila y Chihuahua, también hemos detectado tramos carreteros muy, muy peligrosos. Y pues prácticamente lo que estamos observando son amenazas tangibles para los migrantes que están relacionadas con controles que desvían a caminos secundarios. Esto es, el 80% de las muertes y desapariciones de los migrantes se gestan en caminos libres. En caminos libres por diferentes situaciones, por los riesgos presentados o incluso por las propias estrategias de contención del gobierno mexicano, Guardia Nacional. O sea, un migrante al ver presencias de Guardia Nacionales prefiere evitar, cambiar su ruta y tomar riesgos para no enfrentar a la Guardia Nacional o cualquier otro evento de disuasión, sea legal o no, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también tenemos la parte del Golfo, en Tampico, Reynosa, Matamoros y San Fernando, en la parte ya norte, donde se concentran muchos eventos, o se sabe que se concentran muchos eventos de secuestro y desaparición forzada de los migrantes. El Altiplano, en San Luis Potosí, Saltillo, Piedras Negras, Ciudad Acuña, y en Zacatecas, Durango, Chihuahua y Ciudad Juárez, pues lo que tiene que ver con el Pacífico Desierto, lo que es el desierto de Altar, la ruta hacia Nogales, es una exposición extrema de los migrantes al calor de Sonora, de Chihuahua, y ahogamientos en el lado de Coahuila y Tamaulipas están registrados, altamente registrados por el Río Bravo, es la segunda causa de muerte principal en los migrantes. Por otro lado, pues si contabilizamos la información a nivel agregado, pues los estados más de riesgo, de mayor riesgo para los migrantes son el estado de Chiapas, en el centro la Puebla, lo que es Puebla, Oaxaca, Veracruz, en el norte Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, pues estados fronterizos prácticamente. Y pues en cuanto a rutas, esto es el resultado del análisis que hemos hecho sobre su peligrosidad. Pero también cabe mencionar que la mayor cantidad de muertes de los migrantes en su o desapariciones de los migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos, en este caso, en mayor proporción son de mexicanos. Los datos nos muestran de la OIM que aproximadamente alrededor del 50% de los datos observados son migrantes de origen mexicano, seguidos por guatemaltecos y hondureños.
Fíjate, ¿no? Qué bueno que tocas esa parte, Gerson, porque luego a lo mejor nada más podemos pensar que los migrantes son extranjeros. No. Uh-huh. Una gente que migra de Chiapas a Chihuahua es migrante. O sea, la migración implica...
Sí, claro.
La migración es un fenómeno internacional, ¿no? Bueno, para acabar pronto, de una manera muy simplista, quizás reserva lo que también tú opines, Irán. Uh-huh. Pues quienes del interior del estado de Jalisco tienen que transitar a la capital, como le llamaban antes, ¿no? Uh-huh, para poder vivir mejor, claro. Pues ya es una migración, ¿no? Claro. Planificada. Acá estamos hablando, lamentablemente, de migraciones forzadas por las condiciones propias de sus países, claro. Que como dicen en esa lógica, o de sus estados, que por querer huir a la violencia, a la inseguridad, bueno, buscan refugiarse en otras ciudades y bajo otras perspectivas. Pero bueno, en ese sentido, Irán, te preguntaría, porque se nos come el tiempo y quiero sacar las participaciones del público antes de irme a la opinión del auditorio, ¿dónde pueden encontrar más información nuestros radioescuchas y la gente interesada? ¿Dónde pueden encontrar más información de la que ustedes han generado, revisado en esta red que tú diriges? ¿Y qué actividades tienen en breve para, si alguna persona está interesada, vincularse con ustedes o asistir o conocer más?
Gracias, Enrique. Sí, y nada más retomar este punto. Cuando los estudios los hacemos sobre migrantes en tránsito, obviamente estamos pensando en migrantes nacionales e internacionales, por eso los datos que da Gerson de un porcentaje importante de mexicanos, y esos los contabiliza también OIM. Y el enfoque que tenemos en la Cátedra de Inmigración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara y del International Development Research Center, que eran las siglas que había comentado.
Eso Enrique, decía que no sabía qué significaban, gracias.
Es de Canadá, un organismo de Canadá que apoya y nos financia el proyecto. Bueno, la información a la que estamos obligados a trabajar es migración nacional e internacional, por eso también una persona desaparecida es una persona que se mueve de Oaxaca a Chiapas, a los campos vitivinícolas en Baja California, o que se mueven al Valle del Yaqui, en fin. ¿Dónde podemos encontrar más información? Estos datos que les ha resumido Gerson en la página de la Cátedra MIFID, así busquen, Cátedra MIFID, Universidad de Guadalajara. Ustedes pueden encontrar los datos trabajados de OIM, pero otros datos que son interesantes, que los ha mencionado indirectamente Gerson, que tiene que ver, por ejemplo, como la distribución de las células del crimen organizado. Son una base de datos distintos, pero lo que está haciendo Gerson es mezclar, ¿no? Combinar ¿Qué ocurre si tú me combinas los datos de presencia de crimen organizado con los datos en las rutas migratorias de desaparición? Y la información es impresionante porque hay una relación, obviamente, entre presencia de grupos del crimen organizado y mayor o menor cantidad de personas desaparecidas. Y otro dato que ahí tratamos de agregar, pero que no, sobre todo ha sido un dato para que las personas que están buscando a sus familiares tengan una opción de búsqueda, por decirlo de esa forma, es que también hemos, el equipo de Gerson ha mapeado la presencia de fosas en distintas partes del
país.
¿Eso
lo tienen ustedes ahí?
Eso lo tenemos también, entonces...
O sea, cualquier persona que quiera saber dónde están las fosas clandestinas puede meterse ahí con ustedes.
Las fosas descubiertas, bueno, eran clandestinas y ahora
bueno,
ya aparecen, ¿no?
Sí, pues sí, obviamente los clandestinos sí, no saben ni las
otras. Las otras hay muchas pues, sí, más, pero razón. No, pero las fosas que se han descubierto, está el dato... y entonces tenemos el dato de desaparición, el dato de fosas, el dato de grupos de cártel, del crimen organizado. Y entonces puede ser que en la ruta de desaparición o encuentren que hay dos o tres fosas cercanas. ¿De qué puede servir eso a alguien que está buscando a sus familiares? Es que posiblemente si la persona desapareció en ese espacio que está detectado y hay una fosa cercana, pues quizás valdría la pena que fuera y investigara si en esa fosa no se encontró su familiar o algo parecido. Cierro ya, tenemos un evento, gracias Enrique, lo podemos promocionar, el 5 de diciembre tenemos un evento en CUSEA, el edificio Sala de Usos Múltiples, tendremos organizaciones buscadoras de personas desaparecidas de El Salvador, Guatemala, COFAMIPE, COFMAFIPRO, va a estar el Comité Internacional de la Cruz Roja, va a estar la presentación de un informe de Organización Internacional para las Migraciones, que todavía no se presenta, va a ser una presentación realmente
inédita.
Y va a presentarse un documental de un documentalista francés sobre que se llama Toshqua, ya ha sido presentado en otros lados, no es nuevo, es como de hace 2 o 3 años, pero ese documental habla de las... de todo el periplo de una madre guatemalteca en la búsqueda de su hijo que se pierde en el tránsito por México. Uh-huh. Y nos dice mucho de cuáles son las dificultades que enfrentan los padres, madres buscadoras o las personas que andan buscando a sus familiares cuando lo hacen en México. Entonces los invitamos viernes 5 de diciembre a partir de las 9 de la mañana y hasta la tarde. Va a haber documental, va a haber presentación de un informe y va a haber discusión sobre el tema en el caso de migrantes desaparecidos en tránsito por México.
Pues muy interesante. Ojalá que mucha gente tenga oportunidad también de asistir para que también veamos este documental que pinta muy bueno, por cierto. Bueno, tiempo de hacer la siguiente pausa del programa y regresamos ahora sí para, déjeme sacar las participaciones del público porque no tardamos en concluir Agenda Local esta mañana. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, ya cierre del programa, tiempo de ir con las participaciones, ahorita nos estamos aquí organizando con los invitados porque pues como ya estamos a poquito tiempo de que concluya esto y son muchas y basta las participaciones, pues voy a empezar a agruparlas todas. Por ejemplo, Vani Vega dice, tema muy triste y estoy segura... Y esto seguirá lamentablemente. Ayer fui víctima de fraude cibernético. Tienen toda mi información y nadie te ayuda. En el 089 con flojera responden un señor. La policía cibernética nunca respondió. Así nuestras autoridades, es lo que denuncia Vane Vega. Saludos Vane y lamentó mucho eso. Ojalá todo salga bien. Por acá también me piden que haga extensivo una invitación de Salvador Mateo, que dice que es del movimiento Antorchista de Jalisco, dice que invita hoy a las 4 de la tarde, que va a haber un mitin frente a Palacio de Gobierno en apoyo a los del movimiento Antorchista de Oaxaca, por las agresiones y atentados en la casa de los antorchistas, y la autoridad no hace nada, es lo que denuncia Salvador Mateo, quien invita pues o refiere que haya esa manifestación hoy a las 4 de la tarde frente a Palacio Municipal. Por acá de igual manera nos dicen, desde la Ciudad de México, nos escribe Hugo Villagrana, nos escucha y nos escribe Hugo Gusularte, como siempre, cada sábado. Dice, excelente tema, excelentes ponentes. Creo que se necesita que el Estado mexicano garantice a las personas migrantes que circulan o se quedan en nuestro país a través de reforzar los mecanismos de búsqueda y sobre todo enfatizar en la prevención de este fenómeno, siempre velando por sus derechos humanos. La opinión de Hugo Villagrana desde la Ciudad de México. Por acá nos comentan de igual forma, Dios nos proteja, y especialmente la juventud, es lo que nos dice otro radioescucha. No nos deja su nombre, pero también ahí mencionado el aire con mucho gusto. De igual forma, por acá Alfredo Valencia dice, su tema es muy triste y doloroso. Todos tenemos un familiar desaparecido y este es el resultado de votar a cambio de un plato de frijoles por líderes que ofrecen abrazos por balazos, por acusarlo con las mamás y que no le hagan caso, por defender los derechos de criminales y no los de la ciudadanía, por encubrir y proteger a senadores y diputados mafiosos desde Palacio Nacional, en fin, por todo Narcomorena. Saludos, es la opinión de Alfredo Valencia, también ya mencionada al aire. De igual forma, por acá nos dice Juan Manuel González, es realmente triste la situación con tantas personas desaparecidas, no sé, deslumbra una solución pronta, se debe atacar de raíz inculcando principios y valores, es la opinión que también nos da Juan Manuel González Rosales por acá. De igual forma, nos están preguntando, no me deja su nombre, pero están preguntando dónde pueden localizarlos a ustedes para que puedan Irán y Gerson, redes sociales me imagino yo, o algún número donde pueden localizarlos para platicar un poco más del tema. Y bueno, en ese sentido, y como tenemos el tiempo encima, prácticamente te plantearía, Irán, algún comentario que quieras hacer tú a manera ya de cierre, y bueno, compartir tus reflexiones finales al auditorio, por favor.
Bueno, primero que nada, agradecer, ¿no?, la invitación. Obviamente estamos abiertos en la cátedra, y gracias por los comentarios, todos son muy valiosos y los apreciamos. Gracias por la invitación al programa. ¿Cómo contactarnos? Les voy a dar un correo, catedra.mif@qcea.udg.mx. Ahí nos pueden escribir, nosotros podemos compartirles la información que ustedes quieran y ponernos de acuerdo por si quieren conversar con nosotros, ya sea a través de Zoom o ahí mismo en el centro universitario nos pueden encontrar.
Perfecto. Pues de igual manera, perdón, Gerson, agradecer también, Gerson Millán, agradecerte tu presencia y algún comentario que quieras hacer.
Nada más, Enrique, agradecer al público por el interés que mostró en esta sesión de un día muy muy especial, y agradecerte a ti, Enrique, y a todo el equipo por la invitación. Gracias, muy buenas tardes.
No, al contrario,
Enrique, me permite nada más dar el nuestro, claro, adelante, X, adelante, claro. Es @cátedra-, y con mayúsculas, MIFID, MIFID, dedo, mayúsculas, @cátedra-MIFID.
¿Ahí los encuentran en dónde?
Eso es en X, lo que
perfecto. Ah, ok, perfecto, ahí para que lo siga la gente, sí, perfecto. Y bueno, antes de ya cerrar el programa definitivamente, y con mi gratitud para ti, Irán Ángel Lara, director de la Cátedra de Inmigración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos Humanos, y de igual manera para ti, Gerson Millán López, responsable de la TAN Center de esta cátedra ya referida, preguntar, o más bien pregunta obligada, ¿qué hacemos nosotros desde la sociedad civil? ¿Cómo contribuimos a ser parte de la solución y evitar ser parte del problema?
Bueno, primero cuidarnos mucho, ¿no? Esa es la principal, porque la situación es realmente grave, ¿no? En segundo, creo que sí hay que ser más solidarios, más participativos en los eventos que se realizan en torno a estos casos. Solidarios porque las personas que están buscando a sus familiares realmente están viviendo un infierno, un tormento terrible, inimaginable. Creo que acudiendo a actividades que ellos realizan, participando en colectas, y también exigiendo al gobierno, desde las trincheras que podamos, sobre esto, cuidando a nuestros jóvenes, que es uno de los grupos más vulnerables, pero también a nuestros niños y niñas. Y finalmente, cuando vean una persona migrante, sea de este país o no sea de aquí, sino de cualquier parte, piensen ustedes que es una persona que está poniendo en riesgo su vida, que hay una familia detrás de ellos con una esperanza, que esa persona se mueve, como dice Giovanni Lepri, el representante de ACNUR en México. Pensemos qué es lo que tiene, qué lleva a una persona a dejar su lugar de seguridad, ¿no?, para adentrarse en lugares en donde la seguridad no está garantizada, inhóspitos, donde su vida va en riesgo. Y arriesgarse y aventurarse a veces él solo o ella sola, o con sus niños y niñas. Pensemos, sobre todo cuando veamos una persona, con estas características, con cierta sensibilidad, con mucha humanidad, porque las personas no dejan los lugares de origen. Nosotros no dejamos nuestra casa, nuestro espacio cómodo, porque solamente lo decidimos de un día para otro. Lo dejamos normalmente porque algo nos obliga a hacerlo. Y al hacerlo entramos en un proceso de vulnerabilidad, que lamentablemente para estas personas desaparecidas, tanto en México como las personas migrantes, pues acontecen este tipo de hechos y están sometidos a este tipo de riesgos y vulnerabilidades, pero tienen que seguir adelante, solamente eso.
Pues muchísimas gracias, Irán, por este cierre. Y nuevamente agradecerte, Irán, por habernos acompañado aquí en Agenda Local. Agradecerte, Gerson, de igual manera por haber estado. Esperemos que el programa haya resultado de su interés, de su agrado, un programa distinto, un punto de vista distinto sobre este enfoque, este grave problema de los desaparecidos en nuestro país. Gracias por escuchar Agenda Local un sábado más. Nos escuchamos el próximo sábado totalmente en vivo. Le recordamos la retransmisión de este espacio mañana a las 11 de la mañana, o igual manera puede en unos minutos más buscar el mismo programa en el podcast en autistema.com y Spotify. Muchas gracias, buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado.